A ver, pues ya.
Hola, buenas tardes. Vamos a continuar sin dilación para intentar ajustarnos al horario de hoy con la segunda ponencia que va a realizar el profesor de Derecho Penal de la UNED, Juan Manuel Lacruz López, que además es el director de estas jornadas, que va a tratar sobre la expulsión de ciudadanos extranjeros como sustitutivo de la pena de prisión. Vale. Cuando quieras.
Vale. Cuando yo te diga, le das, ¿vale?
Bueno, hola, buenas tardes. ¿Se me oye?
Sí.
Bien. Bueno, como muy bien ha dicho el profesor Martín Dégano, mi ponencia va a versar sobre la expulsión de los ciudadanos extranjeros como sustitutivo de las penas de prisión. Y tiene una especie de subtítulo que es En busca de un lugar en el sistema penal. Vamos a ver, no todo el mundo lo sabe, pero existe una figura en el Código Penal que además, como vamos a ver a lo largo de esta ponencia, se aplica pues muy frecuentemente, que consiste en que a los ciudadanos extranjeros a los que se les condena a penas de prisión, en lugar de cumplir esas penas o en lugar de cumplir parte de esas penas, se les expulsa. Entonces, claro, esto es una figura hasta cierto punto poco conocida y no es una expulsión administrativa, sino que es una expulsión gubernativa, no lo es, sino que es una expulsión de carácter penal. Es una consecuencia jurídica del delito, al igual que hay penas y que hay medidas de seguridad. Pues además de eso está la expulsión por la comisión de un delito. Entonces, claro, el subtítulo de En busca de un lugar en el sistema penal viene porque resulta algo bastante extraño en un sistema como es el penal, en el que todo está como muy medido, ¿no? Cada delito tiene que tener sus penas en función de la gravedad, de las circunstancias de cada hecho delictivo, pues se va a aplicar una pena y no otra, y de repente nos encontramos con esta figura hasta cierto punto extraña de que para un determinado grupo de personas que han cometido un delito, lo que se va a aplicar es simplemente su expulsión. Bien, entonces, la primera pregunta que alguien que intenta ver qué es lo que hay detrás de esto se puede hacer es si el derecho penal, en principio, es igual para todos. Y claro, eso nos lleva a la distinción entre dos marcos, el marco teórico y el marco práctico. Claro, si yo creo que si hiciéramos una encuesta por la calle y le dijéramos a la gente ¿el derecho penal es igual para todos? Pues todo el mundo diría, pues sí, ¿cómo va a ser diferente? Bien, para saber si realmente el principio de igualdad se sigue en el derecho penal, hay que distinguir entre una visión de la igualdad desde el punto de vista formal o material. La igualdad formal era la que se buscaba en el Estado liberal, es decir, se trata a todo el mundo exactamente de la misma manera. Esa igualdad en nuestro Estado social y democrático de derecho no es la que se busca. La igualdad que se busca es la igualdad material. Y esa idea de la igualdad material es la que, en principio, y desde un punto de vista, como digo, teórico, se utiliza cuando hablamos del derecho penal. ¿Qué significa la igualdad material? Pues significa que hay que tratar de un modo distinto a lo que es distinto. Y así, por ejemplo, pues todos sabemos que si un mismo hecho delictivo lo comete una persona cualquiera o lo comete un inimputable, imaginémonos que alguien sufre un trastorno mental transitorio, pues el que sufre el trastorno mental transitorio, por ejemplo, un brote de esquizofrenia, no va a tener pena ninguna. En todo caso, se le podrá poner una medida de seguridad, pero no va a tener pena ninguna. Es decir, estamos haciendo un tratamiento desigual, pero buscando la igualdad material. Tratar de una manera distinta a lo que es distinto. Otro ejemplo que suele llamar muchísimo la atención a los que no conocen el derecho penal es que si alguien sufre lo que se llama un error de prohibición invencible, es decir, no conoce la ley penal y no puede salir de ese desconocimiento, no va a tener pena ninguna. Esto llama mucho la atención. Si, por ejemplo, alguien, pues porque viene de otro sistema cultural, utiliza a un menor para llevar a cabo conductas relacionadas con la mendicidad, eso es un delito. Bien, pues si esa persona, por ejemplo, acaba de llegar a España, no tiene ninguna posibilidad de dudar que es una conducta delictiva, él lo ve como algo socialmente adecuado, no va a tener pena ninguna. ¿Por qué? Pues porque en derecho penal prima esa idea de la igualdad material. Eso, si alguno piensa que va en contra de ese principio básico de que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento, pues es verdad, el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento, pero como dice el Código Civil, existen determinadas consecuencias de ese desconocimiento. En penal, ¿cuál es la consecuencia del desconocimiento de la ley? Pues que si se trata de un error invencible, si el sujeto no podía salir de ese error, no va a tener pena ninguna. Es decir, la idea que yo quiero transmitir es que en derecho penal se busca la igualdad, pero la igualdad material, de tal manera que a lo que es distinto, insisto, hay que tratarlo de un modo distinto. Esa es la primera idea para ver qué pasa con esta consecuencia jurídica del delito de la expulsión de los ciudadanos extranjeros, que, como digo, es un poco extraña dentro de lo que es un sistema tan depurado como es el sistema penal. Bien, esto es desde el punto de vista del marco teórico. Igualdad material es la que impera frente a la igualdad formal. Desde el punto de vista práctico, la cosa cambia muchísimo. Todo el mundo habrá oído alguna vez que el derecho penal está pensado para las clases más pobres. Bueno, pues eso sigue siendo hoy en día así. Y entonces se distingue comúnmente entre tres derechos penales distintos que están vigentes en este momento. Por un lado se habla del derecho penal del ciudadano, que es lo que todos conocemos, pues es decir, es un derecho penal que está pensado para ciudadanos que han cometido un delito. Es decir, ciudadanos que se han descarriado de alguna manera, entonces se les aplica una pena con toda una serie de garantías perfectamente determinadas. Pues una de las construcciones jurídicas más desarrolladas que hay en todo el ámbito del derecho es precisamente la teoría jurídica del delito. Hay un sistema de garantías, de medidas, de agravantes, de atenuantes para garantizar que la pena sea lo más justa posible. Todo eso se aplica dentro de lo que es el derecho penal del ciudadano. Junto al derecho penal del ciudadano, en las últimas décadas se ha desarrollado lo que se llama el derecho penal del enemigo. ¿Qué es esto? Pues es un derecho penal que no tiene esas garantías, que está vigente en este momento y que además cada vez tiene un mayor campo de aplicación, que se aplica a determinados sujetos que no se les considera ciudadanos que han cometido un delito, sino que se les considera enemigos de la sociedad que han cometido un delito. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo ese sistema de garantías que se aplica en el derecho penal del ciudadano queda absolutamente relativizado. Y, por ejemplo, se penan los actos preparatorios para cometer el delito como si fueran ya actos ejecutivos, las penas son sumamente elevadas, no se distingue entre complicidad y autoría, sino que todo el mundo es tratado como si fuera un autor, se endurece el cumplimiento de las penas, los sistemas de cumplimiento de las penas, por ejemplo. Hasta el año 2015 esto era lo que ocurría precisamente con el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, el delito de ayuda a la inmigración ilegal. ¿Qué ocurría? Bueno, en primer lugar, que se penaba el favorecimiento indirecto a la entrada ilegal de un ciudadano extranjero. Es decir, el que pasaba por allí cometía el delito. ¿Eso qué significa? Pues que no hay actos preparatorios distinguidos de los actos ejecutivos, porque todo es acto ejecutivo, que todo el mundo es autor, no hay cómplices, no hay alguien que ayude un poquito, sino que todo el mundo se considera autor. Y luego las penas que se establecían para la mera ayuda a la inmigración ilegal eran penas, digo, hasta el año 2015, porque luego se ha producido una bajada de esas penas, eran penas de 4 a 8 años de prisión, elevadísimas, en comparación con la gravedad de lo que se había llevado a cabo. Eso en una conducta básica de simple ayuda indirecta a la entrada ilegal. Eso es parte de lo que se llama el derecho penal del enemigo. Es decir, determinados sectores de la delincuencia se tratan de una manera pues con menos garantías. El terrorismo es otra de las áreas donde las garantías se van limitando. Por ejemplo, endurecimiento del cumplimiento de las penas. Todo el mundo tiene en la mente la política de separación y de alejamiento de los presos de los por ejemplo de ETA en Puerto de Santa María hay por ejemplo un grupo importante de presos de la banda terrorista ETA. ¿Por qué? Pues para endurecer el sistema de cumplimiento. Es decir, vemos que, por lo tanto, hay, por un lado, un derecho penal del ciudadano, un derecho penal del enemigo, y además existe otro ámbito, que es el derecho penal de los nuestros. ¿Qué es esto? Pues esto es algo menos extenso, pero que tiene una repercusión, por lo menos mediática, que no se explica, pero tiene una repercusión mediática muy importante. Ahora lo voy a explicar. El derecho penal de los nuestros es un derecho penal, digamos, para los amigos, para la gente poderosa del sistema. Y eso, que puede parecer algo extraño, existe en este momento. Por ejemplo, podemos pensar en el delito fiscal. El delito fiscal es una figura en la que todos hemos oído que se han cometido delitos fiscales, o sea, últimamente pues es cada semana o cada mes, hay unos cuantos casos de gente muy conocida que ha cometido un delito fiscal. Se dice, se le ha condenado a 3 meses de prisión, ha pagado 20 millones a Hacienda y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque tiene un régimen muy favorecedor. Mientras que si yo cometo un delito de hurto en unos grandes almacenes, he cometido el delito y no hay nada que hacer, el delito fiscal, en primer lugar, para que sea delito, la infracción fiscal tiene que superar los 120.000 euros por un solo impuesto de defraudación. 120.000,01. Y además no se suman las cantidades. Yo puedo defraudar todos los años 120.000 euros, que no es delito. Además de eso, se establece la posibilidad de que si antes de que se abra el procedimiento yo regularizo, no hay delito en absoluto. Y además, en el caso de que ya te hayan pillado, se dan 2 meses para poder regularizar y en ese momento se bajan las penas considerablemente para que en ningún caso el sujeto entre en prisión. Como vemos, hay, o sea, en principio, pues claro, todo el mundo parte de que el derecho penal tiene que ser igual para todos, pero no es así. Debe de ser, o sea, el ideal es, el marco teórico, igualdad material, conseguir que lo distinto se ha tratado como distinto y si hay un fundamento, claro, siempre que haya un fundamento. Puede haber un fundamento en que alguien pues no entiende que su conducta es ilícita, pues no se le puede sancionar, eso tiene un fundamento, ¿eh? Pero la realidad mantiene esquemas, que ya lo decía Foucault, de, en primer lugar, distinción entre los ciudadanos, los enemigos, y además favorecimiento de los sectores poderosos. Voy a coger un poquito de agua. Entonces, la pregunta, porque claro, nosotros queremos hablar de la expulsión del ciudadano extranjero en el ámbito del derecho penal, es qué lugar ocupa esa medida de expulsión, o sea, el señor extranjero que comete un delito y es sancionado con una pena de prisión, no va a cumplir su pena aquí, sino que simplemente se le va a depositar al otro lado de la frontera. Bien, vamos a ver, vamos a intentar ver si realmente supone tratar de una manera distinta lo que es distinto, y entonces puede tener algún tipo de justificación o no. Es decir, vamos a intentar encontrar cuál es su lugar en el derecho penal, en el sistema penal. Bien, puedes darle a la... Entonces, lo primero que tenemos que conocer para poder evaluar esta cuestión es cuál es la regulación de la expulsión del ciudadano extranjero como sustitutivo de la pena de prisión. Está regulada en el artículo 89 del Código Penal y tras la reforma de la ley por ley orgánica 1/2015 es una medida que se puede aplicar a todo tipo de extranjero. Es decir, hasta el 2015 solamente se podía aplicar a extranjeros que estuvieran residiendo irregularmente en España. A partir del 2015 se puede aplicar no solo a extranjeros que estén residiendo irregularmente, sino a aquellos que estén en situación legal e incluso, y esto es una novedad muy importante, a ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, que el ámbito de aplicación es realmente muy importante. Solo se sustraen de esta posible medida los menores. ¿Por qué a los menores no se les puede aplicar la medida de expulsión como sustitutivo de la pena de prisión? Pues porque a los menores no se les puede aplicar la pena de prisión. A los menores se le aplican unas medidas de internamiento en régimen cerrado que son distintas de la prisión. Entonces, como vemos, no se trata de una cuestión así, un rinconcito de la responsabilidad penal, sino que abarca numerosos casos, puesto que se puede aplicar, insisto, a cualquier ciudadano extranjero se encuentre en la situación que se encuentre en España. En cuanto al ámbito objetivo de aplicación, hay que decir que esta medida se aplica a todas las penas, se puede aplicar a todas las penas de prisión superior a un año, es decir, a partir de un año y un día de prisión se puede expulsar a un ciudadano extranjero como sustitutivo de la pena de prisión. Claro, eso es un límite muy bajo. Eso es un límite bajísimo, porque un delito que esté penado con una pena de prisión de un año y un día no es un delito grave. Tenemos que tener en cuenta que la pena de prisión puede llegar a los 40 años de prisión y que incluso existe, como todos sabemos, la pena de prisión permanente revisable. Es decir, un delito que se le aplique una pena de un año y un día de prisión no tiene por qué ser un delito muy grave. En concreto, será un delito, será un delito menos grave. Por lo tanto, dentro del ámbito objetivo, las penas a las que se aplica pueden ser penas, insisto, de ciertamente poca gravedad. Por otro lado, se excluyen de la aplicación de esta expulsión determinados delitos. Por ejemplo, la trata de seres humanos. Si alguien es condenado por un delito de trata de seres humanos, no se le puede expulsar. Si alguien es condenado por determinados delitos de tráfico de mano de obra con ciudadanos extranjeros, tampoco se le puede expulsar. Y también quedan excluidos los delitos, los mal llamados delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, es decir, los delitos de ayuda a la entrada, al tránsito o a las residencias irregulares en territorio español. Bien, esta es una exclusión que se hace con la idea de que, claro, en estos delitos hay un componente transnacional importante, entonces, claro, igual, si detienes a un señor que ha cometido un delito de tráfico, de trata de personas, de trata de seres humanos, y lo pones de nuevo al otro lado de la frontera, pues puedes estar en el fondo facilitando su labor. Bien, entonces por eso se excluyen estos delitos. Sin embargo, con mucha razón, pues no somos pocos los que hemos dicho que si esto se hace así con estos delitos, ¿por qué no se hace, por ejemplo, con el tráfico de estupefacientes, que tiene ese componente transnacional? ¿Por qué no se prohíbe? O, por ejemplo, con delitos cometidos por bandas organizadas que cometen robos, bandas internacionales organizadas que cometen robos con fuerza o con violencia. No se entiende muy bien por qué se excluye ese tipo de delitos del ámbito objetivo de aplicación. Bien. Aparte de esto, o sea, sabiendo que las penas de prisión superiores a un año se pueden sustituir por la expulsión del ciudadano extranjero y que se puede expulsar a cualquier ciudadano extranjero, salvo en esos pocos delitos, hay que decir que la ley recoge dos tipos de límites. Por un lado, se dice que no procederá la expulsión en aquellos casos en que así lo indique las circunstancias del hecho y personales del autor, en especial el arraigo. Claro, eso es una fórmula como muy etérea. Se queda en manos del juez o del tribunal el si se puede expulsar o no se puede. Eso os he dicho en un primer momento. El sistema penal tiende a la igualdad material y tiende a buscar el equilibrio, aunque luego en la realidad no lo tenga como en casos como este. ¿Qué soluciones habría para este tipo de casos? Para los casos en que un ciudadano extranjero comete un delito en territorio español. Pues hay dos soluciones muy sencillas. La primera, el cumplimiento de la pena aquí. Y en todo caso, si luego es necesario, o si luego se dan las circunstancias por una expulsión administrativa, eso es un tema totalmente distinto. Y hay otro sistema, que es el cumplimiento de la pena en su país de origen. Y en muchos casos existen acuerdos de extradición para que los sujetos puedan cumplir las penas en otros países. Entonces, claro, podríamos pensar que todo esto, pues en el fondo es un ejercicio teórico, pues, pero lo que quería es que vierais que realmente las expulsiones penales son bastante más de las que parecen. Estos son los datos, vamos a ver, en derecho penal es muy difícil hacer estudios con datos porque no se publican de una manera. No existe una gran transparencia. Igual ayer la ponencia que abrió este congreso, yo estaba totalmente envidioso por esas gráficas que aparecían allí con numerosos datos. A mí hacer esta gráfica, pues bueno, esto pues es el máximo a lo que he podido llegar. Y como podéis observar, bueno, es una gráfica en la que aparecen las peticiones de expulsiones de ciudadanos extranjeros que ha llevado a cabo la Fiscalía. Estamos hablando siempre de expulsión como consecuencia jurídica del delito, o sea, como sustitutivo de una pena. Esas son las barras oscuras. Las barras más claras son las efectivamente concedidas cada año. Pues, por ejemplo, como veis, en el 2010 y en el 2011 ni siquiera se publicaron, ¿vale? Pero fijaros que las cifras son bastante elevadas. Son bastante elevadas si tenemos en cuenta las cifras de expulsiones en general, de expulsiones administrativas, que en los últimos años han rondado en torno a los 9.000 anual o así. Pues aquí estamos hablando de. Han ido descendiendo, pero siempre han superado los 1.000, han estado durante mucho tiempo en torno a los 2.000, como consecuencia jurídica del delito. En definitiva, y intentando recuperar un poquito el tiempo que llevábamos de retraso, voy a dejarlo aquí. Simplemente decir que la conclusión de esto es que la expulsión de los ciudadanos extranjeros como sustitutivo de